Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Memoria de Puncal y pertenece a Ángel Bonomini. Llegué a Puncal en un tren vacío. Solo a mí, que yo supiera, me tuvo por pasajero a lo largo de los 500 kilómetros del viaje. Se detuvo en vano varias veces durante el trayecto. Diría que fueron paradas tenebrosamente inútiles. Nadie subió ni bajó en esas estaciones desiertas. Por mi parte, los repetidos recorridos que hice por los vagones para verificar la presencia de otros pasajeros o por lo menos de un empleado ferroviario que se interesara por mi pasaje, también fueron infructuosos. Como el tren cruzaba la frontera y en la segunda parada estaba la aduana, deduje que sin duda ese sería el momento en el que tendría que probar mi identidad y, por así decir, la legitimidad de viaje. Después de todo, yo no era polizón, ni quería ocultar nada, sino simplemente llegar a Puncal. Repito, inútil. No advertí en las estaciones ninguna presencia, ningún pasajero, ningún empleado. Durante la tercera y última parada prevista antes de llegar a destino, confieso que me porté como un demente. Bajé los 3 escalones del vagón y, sin soltarme del pasamanos, grité que iba a Puncal. Pregunté airadamente si allí no había nadie, ni siquiera algún empleado que pudiera auxiliar a los pasajeros ante una eventual emergencia. Gritos al aire, a un aire frío y ya nocturno, sin otra respuesta que unos silbidos de la locomotora. Trepé al vagón y las puertas se cerraron con violencia. Hice el trayecto final, si bien inseguro, porque me asaltó la idea de que podría haberme equivocado de tren, entregado a la dura realidad que imponían los acontecimientos. En cierto modo, el desconsuelo me condujo a la resignación. Consideré la posibilidad de que ese fuera un tren que partía hacia Puncal, punto final del viaje, con el único propósito de recoger pasajeros en esa ciudad. Me cuestioné que en ese caso carecían de sentidos las 3 paradas anteriores y resolví por fin que podía tratarse de un viaje técnico. Palabra que siempre ha encubierto para mí secretos inasibles, pero que en ese caso relacioné con la velocidad, el desgaste de las ruedas y de las vías, la cantidad de energía eléctrica empleada por kilómetro y la necesaria verificación de los rigurosos horarios ferroviarios que uno admira y, por supuesto, exige. El tren entró por fin en una zona de suburbios humeantes y demoró la velocidad hasta avanzar a la de paso de hombre. Después se detuvo unos escasos minutos que me produjeron un irreprimible desasosiego y luego reanudó la marcha lentamente. Se detuvo en Puncal. Respiré en paz ante los carteles con el nombre de la ciudad. Bien es cierto que eran las 2 de la madrugada y que no era el caso de esperar multitudes, pero curiosamente no vi a nadie en la estación. Bajé con mi maleta y caminé por el solitario andén abovedado. La estructura de la bóveda doble era de hierro y sus curvados arcos se apoyaban sobre bases de cemento. Todo era monumental y muy sólido. Y si bien la luz era mortecina, dejaba ver los espaciosos pavimentos decorados con ininterpretables símbolos que en el mármol reluciente ilustraban periódicamente la vasta superficie de un altísimo vestíbulo. Salí a la calle aliviado y la niebla, una dulce niebla, gris azulada, velaba los edificios y los esqueléticos árboles de ese otoño no demasiado frío, bastante apacible, pero solitario. Aunque con una luz tenue, penumbrosa, la ciudad estaba iluminada y me encaminé hacia el hotel donde me habían reservado un cuarto. Diversas arquitecturas de diversos periodos, con ser distintas y aún de épocas distantes, conservaban una incontestable coherencia. Todas estaban provistas de una extraña elocuencia, de una, me animaría a asegurar, inevitable significación. Pero esa coherencia a que me refiero consistía en la rotunda solidez de todos los edificios, sin excepción. Los períodos arquitectónicos de Puncal parecían proponerse ordenar una metáfora de la eternidad. Las piedras y los mármoles, las robustas rejas de hierro, las imponentes puertas de bronce y aún las de pesadas maderas señalaban más que un desafío, una tendencia y hasta diría una inequívoca intención de omitir el tiempo. Llegué al hotel y no encontré al conserje. Nadie atendía esa suntuosa recepción sobre cuyo mostrador se encontraba una serie de equipos de comunicación. Como mi valija tenía una tarjeta con mi nombre y no era mi propósito ir a dormir, la dejé detrás del mostrador. Escribí una nota en la que decía que subieran la maleta al cuarto número 77, el ya reservado, y que volvería en un par de horas. Me aseguré de llevar mis documentos de identidad, me puse el impermeable que hasta ese momento había llevado en el brazo y salí a la calle. Después de doblar por la vía de la Campana, llegué a la de Monte Emilia. Allí había más luz. Respiré profundamente porque, a pesar de la ausencia de árboles, el aire estaba muy perfumado. Me detuve ante un escaparate alargado de unos 5 metros de largo por 1 de alto. Nunca he sentido el menor interés por las joyas. De todas las cosas que pueden suscitar pasiones, son las que menos entiendo como objetos de deseo. Ninguna joya que recuerde me ha interesado más que una madera o hueso hallados en una playa. Sin embargo, ese escaparate tenía pulseras, pendientes, diademas de tan radiante belleza que abría nuevas formas de apreciación para ese mundo que me había sido tan ajeno. Y los relojes, por ejemplo, además de su sentido utilitario, tenían en esa exposición diseños tan especiales que aparecían como piezas de calidad única. Dicho de otro modo, ese escaparate con objetos de tan distante interés para lo que eran mis preferencias habituales, por su sorprendente belleza, me producían un irrefrenable deseo de posesión. Observé que esos magníficos relojes estaban detenidos en horas distintas. Miré el mío, de una marca desconocida, y su extrema modestia me provocó una íntima simpatía. Lo único que tenía en común con los allí expuestos era que también se había detenido, en su caso, en la hora en que el tren había arribado a Puncal. Con el de las joyas y los relojes empezó la sucesión de escaparates. Cada uno despertaba una nueva ambición, un nuevo y desconocido placer, una nueva angustia de posesión. Uno sentía el deseo de comprar, de tener todo eso que se mostraba. En cierto modo, el criterio y la sensatez quedaban enceguecidos. Y si todo se quería poseer, las cosas, por su parte, denunciaban un carácter dominante de entrega, de cesión, muebles y joyas, pieles y automóviles, ropas y telas, todo tentaba, y se sentía que, sin tener en cuenta el dinero que se tuviera, era de alguna manera asequible. Para ser preciso, se advertía que el dinero no era el tácito medio de intercambio, sino otro valor del cual sin duda no se carecía. Deploro tener que señalar que se exhibían, además de objetos suntuarios, maravillosos libros, cuadros principales, piezas de arte precolombinas, etruscas, griegas y romanas de una rigurosa excelencia, escasas hasta en los mayores museos. Me he ganado la vida trabajando en distintos lugares del mundo como restaurador de obras de arte, de Lima a Florencia, de Londres a México, de Bogotá a Ámsterdam. He debido viajar para mi paciente tarea. Puedo asegurar que en los escaparates de Puncal había piezas de idéntica, cuando no de mayor calidad, que en esos centros de inimaginables bellezas. Me sentí por un momento sobrecogido más que maravillado ante esa incomunicable jerarquía. Envuelto en los refinados perfumes de Puncal, consideré que esa era una ciudad de insuperable perfección, hasta tal punto que debí cuestionarme, por un deseo de ecuanimidad, mis iniciales juicios sobre su arquitectura. No podía dejar de haber en esa arquitectura valores correspondientes a la máxima calidad de cuanto se exponía en esa ciudad, en la que parecía haberse ordenado una antología de la excelencia. Doblé por una calle estrecha donde se repetían sorprendentes exposiciones. En lugar de maniquíes para presentar telas y pieles, empleaban antiguos torsos de mármol. Pensé que ese uso de tan formidables esculturas representaba una profanación. Sin embargo, las pieles y las telas, de notable calidad y de colores impecablemente combinados, caían sobre las figuras con tal sentido estético que era imposible no maravillarse. Al acercarme a una esquina, fue desapareciendo el perfume que, a mi entender, surgía de los muros, y de pronto, en el cruce de dos calles, me enfrenté con un espectáculo que no podía admitir una mirada humana. Era un amontonamiento nauseabundo e informe de cadáveres. Me estremecí, sentí pavor. Por un instante quise huir, pero inmediatamente cedió mi estupor. Me acerqué y verifiqué que no se trataba de una alucinación. Estos son los hechos. Después de ese espectáculo siniestro, y después de un efímero sentimiento de espanto, como si nada hubiera ocurrido, volví a mirar escaparates, a ponderar libros y esculturas, cuadros y joyas. Todo era, para qué repetirlo, único y excepcional. Las mayores creaciones del hombre allí estaban exhibidas. Pero después de recorrer 3 o 4 calles, en una esquina, volví a encontrar otros cuerpos amontonados en inmóviles contorsiones. Otra vez el pavor, pero al alejarme unos pocos metros, otra vez una ominosa desmemoria. Había como una innoble sagacidad en ese horror. Primero su manifiesta atrocidad, después el disimulo del espanto, después la imposición de un cínico acostumbramiento que se convertía en una natural aceptación o en una forma de plácido olvido, como si la memoria, al desproveerse de jerarquía moral, desapareciera y todo el pasado se convirtiera en una nube de vacío, y entonces esa ciudad de Puncal exigiera que sólo a través del presente se pudiera registrar la realidad. Se trataba de una satánica negación del tiempo, porque omitir la memoria es como abolir la imaginación y suprimir el pasado es igual que negar el porvenir. Jugaban, digo, un papel peculiar esas proposiciones de extraordinaria belleza y calidad que se exhibían en los escaparates. A riesgo de cometer una garrafal equivocación, porque tal vez se trate de una observación subjetiva, reiteraré algo que creo haber dicho o insinuado. Todo eso era fácilmente obtenible no mediante dinero, no mediante una compra, sino más bien a través de una cesión que, bien es cierto, de mi parte, hubiera representado una entrega de algo íntimo que no podría precisar, pero que me era propio y que, con total libertad, podía ser cedido o conservado. Entonces la cosa era así. La memoria obraba de un modo singular. Esos valles de oprobio que representaban los seres abandonados eran suprimidos en forma inmediata ante las primeras vidrieras que seducían e invadían de manera absoluta el interés y la atención del único espectador, yo en ese caso. Por otra parte, los nauseabundos olores eran inmediatamente reemplazados por cortinas de refinadísimos perfumes que de manera automática y sincronizada subían de las bases metálicas de los escaparates a través de minúsculos orificios y me envolvían como ráfagas cíclicas traídas desde invisibles jardines. Y si en toda Puncal se gozaba de esa suma de perfumes deliciosos, las súbitas islas de olores terribles eran como enclaves abominables, cercados por las más ricas fragancias. El horror estaba demasiado presente para advertirlo como escándalo. Había perdido su excepcionalidad y se encontraba incorporado a la ciudad como un elemento natural. Uno pasaba por los cruces de esas calles ante visiones imperdonables como quien pasa por esos sueños de los que se sale, por atroces que hayan sido como si nada hubiera sucedido. Bajó la niebla y si bien llenaba las calles de una sutil veladura, no podía competir con la inobjetable luz que surgía de los escaparates. Oí la música reiterada de un organillo, como de calecita, y las ganas de ver alguna cara humana viva me condujo hacia el lugar de donde parecía provenir. La iba oyendo cada vez más cercana, pero de pronto se silenciaba y yo aminoraba el paso para no alejarme. Y cuando volvía a sonar, lo aceleraba para acortar el momento del encuentro. Sin embargo, nunca llegué al lugar donde nacía esa música, a pesar de que varias veces me pareció hallarme exactamente en el punto del que provenía. Me resigné a no encontrarlo, y durante un largo rato no la oía hasta que volvía a sonar lejana y después más y más cercana hasta que parecía salir de mí mismo. De este modo, interrumpido, esa música iba y venía como borrada y traída por vientos encontrados. Me senté en la vereda, recostado en uno de los escaparates, frente a una de esas siniestras visiones. Me creí en la obligación de hacerlo. Olvidarlas era una manera de cobardía. Comprobé que ese testimonio acaso, por ser tan extremo, cercenaba mi capacidad crítica y borraba cualquier asomo de emoción. Mi atención se detuvo en un brazo de esa informe pila de seres que, imaginé, había sido depositada allí por uno de esos camiones volcadores, como si se tratara de escombros. Miraba con interés especial ese brazo, porque en la muñeca llevaba un reloj igual al mío. Me incorporé y lentamente me acerqué a los muertos. El hombre Tenía la cabeza vuelta en oposición al lugar en que yo me encontraba. Entonces, y ya sabiendo sin dudarlo qué iba a ocurrir, volqué suavemente su cara hacia mí para comprobar que ese era mi cadáver. De algún modo muy íntimo, yo debía saber que me encontraba ante esos restos. Debo aceptar que se desprendía cierta serenidad, cierta paz en mi cara. Veía, además, parte de mi pecho y el brazo. Sobre mí, debajo de mí, los otros seres ocultaban o mostraban sus rostros grises. Después de mi comprobación, no empecé a verme a mí mismo como un espectro, como un espíritu ambulante ni como un fantasma. No. Yo era yo mismo, con los atributos de mi normal existencia y como los de quien, cuando se mira las manos, por ejemplo, sabe sin dudarlo que son sus propias manos, pero en Puncal. Además de esos modestos mecanismos que permiten tener la seguridad de estar vivo, yo sabía que ya estaba muerto. No como una anticipación imaginaria de lo que irremediablemente alguna vez ocurriría, sino como algo que de un modo concreto ya había sucedido. Esa dualidad no se daba en términos metafóricos ni oníricos. Yo estaba muerto y yo estaba vivo. Si se quiere, había dos realidades simultáneas y paralelas: la de mí yo muerto y la de mí yo existente. Yo era dos, o mejor, uno en dos situaciones opuestas, y ninguna de ellas era ni excluyente ni contradictoria. Tenía dos realidades reales. Y cuanto me había ocurrido desde el momento de subir al tren que me condujo a Puncal, lo podría haber contado mi cadáver si su condición no le negara la acción. Yo lo puedo contar porque en esa dualidad se me ha otorgado un resto de temporalidad. Aunque mi condición sea apenas distinta de la que tiene ese cuerpo mío exangüe, con un rostro no del todo desprovisto de serenidad y de paz. Comprendí que para una parte de mí, si así pudiera decirse, el tiempo había adquirido una quietud definitiva, en tanto que para quien recorría las calles de Puncal, el tiempo se manifestaba en una suma de vacilantes presentes, fragmentos de tiempo, como si se tratara de una eternidad o de una temporalidad imperfectas, defectuosas. Creí haber descifrado, por lo menos en parte, la clave de cuanto me ocurría cuando entendí que esa noche, en Puncal, no cambiaría, no se resolvería en un amanecer y en un nuevo día. Por otra parte, no tuve dudas de que llegaría el momento en que se me convocaría a una nueva partida en un tren solitario hacia otra ciudad, y no desestimé la posibilidad de que eso volviera a sucederme una y otra vez. He regresado al mismo lugar de la vereda y volví a sentarme. De pronto oí los acordes de una guitarra. Después, una dulce y simple canción. Me di cuenta de que quien hacía esa música era alguien que sabía tentar, pero no fui a buscarlo para verlo porque no lo iba a encontrar. Dejándome pensar, he llegado a la certeza de que no solo yo estaba, digamos, desdoblado. Mi modo de dualidad la tenían todos esos seres apilados en las esquinas. Yo estaba solo en esta ciudad, pero todos estábamos solos y no nos veíamos unos a otros. Todos vagábamos por estas calles donde únicamente se podían ver las mayores creaciones humanas y la muerte. Sin duda, el guitarrista también estaba muerto. Nada agrega a esta experiencia la sospecha de que, así como nosotros, me refiero a todos los que viajamos en el tren, hemos visitado ciudades como Puncal, otros hayan sido llevados en barcos a sucesivas islas. De todos modos, y dejando de lado estas presunciones, los que aquí estamos buscando o esperando nuestras muertes definitivas, deberemos suprimir la frágil atadura que todavía tenemos con el tiempo y que nos produce una doble nostalgia, la de estar en el mundo, en el irrecuperable mundo de los días y del amor, y esa otra nostalgia de un recién presentido mundo que ha de estar signado por la inamovible quietud de la eternidad. Para que mi muerte personal termine del todo, deberé olvidar a Buenos Aires y a Puncal y a esas otras ciudades de mi viaje final, de las que ya quedan solo cenizas en los recodos de mi imaginación y de mi memoria. Todo deberá quedar olvidado. Dejándome pensar, he llegado también a la convicción de que deberemos conocer otras ciudades, tal vez más terribles que esta. Y entonces, cuando hayamos agotado las necesarias etapas de tinieblas, un tren en el que cada uno de nosotros creerá ser el único pasajero nos conducirá a la estación final, la estación de la ciudad innominable. Ángel Bonomini. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.